Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos anunció las normas para implementar los cambios a las sanciones contra el régimen castrista anunciados en junio por el presidente Donald Trump, que buscan evitar que el comercio y el turismo estadounidenses beneficien a los militares cubanos.
Nuestra colega Yoconda Tapia informa desde Washington que las normas entraron en vigor el jueves.
El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles nuevas restricciones contra Cuba al endurecer las sanciones para la isla caribeña en un esfuerzo por evitar que el comercio y el turismo estadounidense beneficien a las Fuerzas Armadas cubanas. Los cambios que entrarán en vigencia el jueves ampliarán la lista de funcionarios del gobierno cubano que están excluidos de hacer transacciones, al tiempo que establecerán una política para impedir exportaciones a entidades cubanas sancionadas, según dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de un comunicado. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo textualmente: "Hemos fortalecido nuestras políticas sobre Cuba para alejar a las actividades económicas de las fuerzas militares cubanas e instar al gobierno a avanzar hacia una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano". Las compañías y los viajeros estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con 180 empresas vinculadas a los militares cubanos, incluidos los hoteles y tiendas de la compañía Avaguanex, la principal en la zona turística de La Habana Vieja, así como hoteles y marinas de Gaviota, ambas pertenecientes al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial GAESA. Los ciudadanos estadounidenses que participen en ciertos viajes educativos autorizados deberán ahora hacerlo bajo los auspicios de una organización que sea una persona sujeta a la jurisdicción estadounidense.
Además de Avaguanex, Gaviota y GAESA, también se prohíbe hacer negocios con la corporación Cimex y en la zona especial de comercio de Mariel.
La empresa Alimpor, que importa la mayoría de los productos alimenticios de Estados Unidos, no sufrirá las consecuencias de los cambios. Asimismo, quedan exentos los vuelos y los cruceros.
El comunicado del Departamento de Estado indica que Estados Unidos desea apoyar la libertad empresarial en Cuba, simplificando y expandiendo su excepción a las licencias que autorizan ciertas exportaciones al sector privado cubano.
En definitiva, Estados Unidos insiste en que los cambios en su política hacia Cuba establecen restricciones para los llamados viajes pueblo a pueblo.
José Pernalete entrevistó sobre el tema a la portavoz en español del Departamento de Estado, Lidia Barraza.
El documento expedido por el Departamento del Tesoro asegura que se trata de medidas adicionales que procuran impedir que las actividades económicas beneficien a las fuerzas militares de inteligencia y los servicios de seguridad cubanos.
Como parte de la estrategia de este gobierno es a tratar de encontrar maneras de empoderar al pueblo cubano, que ellos puedan mejor beneficiarse.
Lidia Barraza es vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos y le dijo a La Voz de América que también las medidas establecen un listado de negocios que se verán impactados.
Esta lista es específicamente una lista de hoteles, de negocios, de empresas que tienen una conexión a las fuerzas militares.
Las medidas también restringen las condiciones de viajes a Cuba para los ciudadanos estadounidenses.
Y de esa manera asegurarnos de que los que viajen a Cuba lo hacen de una manera legal, que se haga con las órdenes que existen, que los que estén viajando de una forma de pueblo a pueblo para brindar un apoyo al pueblo cubano, que se haga a través de organizaciones que ya tienen este permiso para hacer viajes de pueblo a pueblo.
Por su parte, el gobierno cubano reaccionó a las medidas de Estados Unidos para impedir que el comercio y turismo norteamericanos beneficien a las Fuerzas Armadas de Cuba. Jorge Orellana informa.
El gobierno estadounidense justificó la decisión, mientras el gobierno cubano considera que es un claro retroceso en las relaciones bilaterales. Con esta acción se recrudece el embargo a la isla, dijo la directora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal.
Estas medidas dañarán a la economía cubana, a sus sectores estatal y no estatal, y afectarán a los empresarios de Estados Unidos, que perderán interesantes oportunidades de negocios existentes hoy en Cuba frente a su competencia.
Las restricciones a los viajes a Cuba y los negocios con firmas vinculadas a las Fuerzas Armadas cubanas entraron en vigor y suponen un cerrojo a los negocios desde Estados Unidos con el conglomerado Gaesa, dueño de Gaviota, principal grupo turístico con 83 hoteles que albergan casi la mitad de las 65 mil habitaciones que hay en Cuba, y cinco marinas o Cimex, que posee la mayor red de tiendas minoristas y que controla en torno al 10% del intercambio comercial de Cuba. Helen Aguirre, asesora del presidente Donald Trump, al justificar las medidas del gobierno, dijo:
lo que realmente se busca hacer es que el dinero que llegue a Cuba vaya directamente al pueblo y no a las entidades militares que se siguen enriqueciendo a costa del pueblo.
En Cuba, entre tanto, las opiniones convergen en señalar que las nuevas regulaciones impactarán al régimen, pero también a otros sectores no gubernamentales como el cuentapropismo.
Amado Gil, del programa Las Noticias Como Son, de Radio Martí, con este ángulo de la noticia.
Decenas de hoteles a todo lo largo y ancho de Cuba, así como agencias turísticas, marinas, tiendas y otras entidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas Cubanas y Ministerio del Interior, están en la lista del gobierno de Estados Unidos con las que no se puede hacer ningún tipo de negocio. Son las nuevas regulaciones de la administración del presidente Donald Trump que entran en vigor este 9 de noviembre y que, en opinión de la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, no se ajustan íntegramente a la realidad cubana.
Porque todos los hoteles en Cuba están vinculados de una forma u otra a los militares.
La nueva política que se incrementa prohíbe que personas en la jurisdicción estadounidense realicen transacciones financieras con las empresas listadas por el Departamento de Estado. Al mismo tiempo se expande y simplifica las licencias de exportación dirigidas al sector privado. Quizás el impacto mayor de estas medidas estará en las restricciones impuestas a los viajes de estadounidenses a Cuba, permitidos solo bajo el programa Pueblo a Pueblo, que ya no se podrán hacer bajo una licencia general. Ahora tienen que hacerse bajo una licencia específica y con el patrocinio de una institución reconocida en Estados Unidos, con un representante que viaje con el grupo y con actividades en la isla que justifiquen el motivo de ese viaje.
Esto va a traer consecuencias para aquellos que se estaban llenando los bolsillos con los turistas americanos y también incluso para algunos privados.
Para David Alomá, dueño del restaurante Davimar en Trinidad, la noticia peor no puede ser.
Todo lo que va en contra de la misión de turismo norteamericano hacia Cuba me perjudica a mí, perjudica a todo el mundo, al pueblo en definitiva, porque como yo siempre digo, los gobiernos siempre están y han existido, y los gobiernos siguen. El pueblo es que se perjudica, yo mismo. Y como yo, todo el que vive alrededor mío y de muchos como yo.
A lo más se beneficia sobre todo del turismo people to people desde el año 1998.
Creo que va a ser el fin que voy a tener que cerrar mi negocio.
Asimismo, varios cuentapropistas cubanos comentan las medidas aprobadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para impedir que el turismo estadounidense beneficie a los militares castristas. Adriel Reyes amplía la información.
El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que las nuevas medidas persiguen alejar a las actividades económicas de las fuerzas militares cubanas e instar al gobierno a avanzar hacia una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano. Cuentapropistas de la isla opinaron.
Pero eso va a afectar, por supuesto que va a afectar. Mira, yo, si yo fuera, digamos, vamos a suponer, el presidente de Estados Unidos, yo levantaba el embargo ahora mismo, que la peor bomba que puede haber es la bomba Pitusa. Sí, y eso le quito el justificante y le meto todo a lo que pueda de Estados Unidos para acá.
Así dijo el botero capitalino David Alomá, mientras la vendedora independiente Rosario Morales cree que el sector privado en Cuba no tiene manera de importar productos estadounidenses.
No se dan cuenta también que aquí no es por dónde, si nadie aquí puede, ¿por dónde va a importarle el sector privado? ¿Por de qué manera va a recibir nada? Que no piense él ni nadie que es para favorecer al sector privado, que eso es imposible, imposible. Al contrario, lo está llevando contra la pared.
Joel Espinosa, dueño de una cafetería en Santa Clara, considera que el sector privado se beneficiará si los visitantes estadounidenses se quedan únicamente en casas particulares y comen en las paladares.
Mira, eso sí lo puede favorecer. De hecho, claro que sí, va a incrementar la el poder de venta de trabajo por cuenta propia, pero recuerde una cosa, que nosotros no tenemos mercado mayorista. Nosotros estamos limitados a gran cantidad de productos.
Para David Alomá, dueño de un restaurante en Trinidad.
Antes venían, los turistas venían por categoría de acercamientos deportivos, culturales, religiosos y educacionales. No solamente educacionales, que prefiero educacional real. Así que lo digo, nosotros estamos, bueno, imagínate tú. Yo pienso que ya voy a tener que el año que viene cerrar el restaurante porque yo no puedo, no es posible. Porque también el gobierno ha creado su infraestructura y ha puesto de medio.
Congresistas cubano-estadounidenses aplaudieron las restricciones anunciadas por el gobierno estadounidense, pero cuestionaron su efectividad.
El legislador Mario Díaz-Balart se mostró decepcionado porque no se pone en marcha completamente lo que el presidente Trump había anunciado.
La legisladora Ileana Roslettinen dijo que era un paso positivo, pero que deja aún mucho que desear.
El senador Bob Menéndez considera que los cambios perjudicarán los ingresos del régimen, pero subrayó que su efectividad será reducida porque se excluyeron ciertas empresas dirigidas por militares cubanos.
De forma similar se expresó el senador Marco Rubio. Dijo Rubio que no incluir a Cubanacán y Gran Caribe es un error, ya que son empresas manejadas por generales de Raúl Castro.
Entre tanto, el congresista republicano por el estado de la Florida, Dennis Ross, aprobó las recientes enmiendas que implementan cambios de la política de la Casa Blanca hacia Cuba. Desde Washington, la colega Carmen María Rodríguez nos reporta.
El congresista federal Dennis Ross, representante republicano de la Florida, dijo apoyar las nuevas medidas del presidente Trump que prohíben a estadounidenses a tener vínculos turísticos o comerciales con entidades en Cuba bajo el control de las Fuerzas Armadas o de seguridad.
The direction of trying to make sure we can have a free Cuba. I mean, let's face it, what we've given up, we've got nothing in return in our relations with Cuba. What we need is a regime change in Cuba.
El rumbo que intentamos tomar es de una Cuba libre. No hemos recibido nada de vuelta en relación a lo que hemos dado a Cuba. Lo que necesitamos es un cambio de régimen en Cuba, la libertad de un pueblo que ha estado oprimido por casi 60 años. Todo lo que podamos hacer para lograrlo, incluyendo las sanciones, son totalmente necesarias. Por otra parte, el congresista Dennis Ross dijo La Habana pudiera efectuar algunos cambios.
Let them renounce their ties to terrorism. Let them have free elections. Let them have the ability to release their political prisoners so that they can regain their freedoms back down there.
Que renuncien sus vínculos al terrorismo, que lleven a cabo elecciones libres, que pongan en libertad a los que están presos por motivos políticos para iniciar el proceso de libertad. Entonces realizaríamos fuertes negociaciones con Cuba para revitalizar tanto el comercio como el turismo en un país tan lindo como Cuba.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy, quien ha visitado la isla en numerosas ocasiones y aboga por el levantamiento del embargo, dijo que las medidas son de estilo guerra fría, típicas de un gobierno totalitario y paranoico, no de una democracia como la estadounidense.
Agregó que las nuevas normas anunciadas no ayudarán a promover los derechos humanos en Cuba.
El documento sobre Cuba dado a conocer por el Departamento de Estado añade una lista de personas, departamentos e instituciones ligados al régimen comunista cubano, con los cuales está prohibida cualquier actividad comercial desde Estados Unidos.
Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, valora en grado sumo este aspecto del documento.
Estamos viendo la puesta en práctica del compromiso que hizo el presidente Trump con la resistencia cubana en el exilio. Hay un elemento clave en las medidas de hoy que han ido más lejos de lo que Trump había dicho en su histórico discurso en el verano. Hay una lista de personas del régimen castrista que están siendo señaladas, que son violadores de derechos humanos, personas que están involucradas en crímenes de lesa humanidad. Eso ha aparecido hoy.
Entre las opiniones que levanta la implementación de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, se encuentran las de dos académicos cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
Uno de ellos, Jorge Duany, tiene en cuenta las dificultades que existen para determinar si se está comerciando o no con los militares cubanos.
Y Sebastián Arcos Casabón, al analizar los viajes pueblo a pueblo, establece la diferencia entre la visita de un ciudadano estadounidense y la de un cubano que va a ver a su familia.
El colega Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, nos informa.
El documento divulgado hoy miércoles resalta que estará prohibido que las personas alcanzadas por la jurisdicción estadounidense participen de ciertas transacciones financieras directas con entidades o subentidades identificadas por el Departamento de Estado en la lista de entidades cubanas restringidas.
La presencia de las Fuerzas Armadas en la economía cubana es tan extensa que a veces será difícil el separar quién se beneficia y quién maneja esas corporaciones.
Si bien para muchos analistas los viajes de cubanoamericanos que visitan a sus familiares en la isla pudieran facilitar los entramados democráticos que propicien el cambio político en Cuba, los viajes de turistas estadounidenses son todo lo contrario.
Esa ecuación se invierte cuando se trata de un turista norteamericano de Wisconsin que no habla el idioma, no entiende la cultura, no conoce la historia de Cuba, y entonces ese contacto pueblo a pueblo no puede ser efectivo. Y sin embargo, la plata que va al gobierno cubano sí constituye, en este caso, un beneficio neto.
El documento divulgado por el Departamento del Tesoro enfatiza en algunos ejemplos de actividades autorizadas, tales como alquilar una habitación en una residencia privada cubana, o sea, en una casa particular, comer en restaurantes privados cubanos, los llamados paladares, y hacer compras en tiendas de propiedad privada, gestionadas por cubanos que trabajan por cuenta propia.
En Estocolmo, mientras tanto, la organización Civil Rights Defenders, defensores de los derechos civiles, critica a las empresas suecas que están haciendo negocios precisamente con los militares cubanos.
La colega Yolanda Huerga conversó con un directivo de la organización.
La organización Civil Rights Defenders, con sede en Estocolmo, Suecia, reclama a las empresas suecas que venden viajes turísticos a Cuba que exijan se les respeten los derechos laborales a los empleados cubanos que indirectamente trabajan con ellas.
Sus empresas tienen código de comportamiento, códigos de ética, que dicen que los empleados de las empresas cubanas que trabajan con ellos deberían tener derecho de libertad de asociación, libertad de expresión, y dicen también que esos códigos, todas las empresas que cooperan con ellos en Cuba los deberían cumplir. Obviamente no lo hacen, pero de eso no dicen.
Señaló el director para América Latina de la agrupación, Eric Jennings, quien lamentó también que otras empresas que no tienen código de ética no dicen si los empleados tienen derechos de libre asociación. El directivo también criticó el uso de propaganda política progubernamental para vender paquetes turísticos.
Las empresas venden los viajes con las imágenes de Fidel, de Che, mostrándolos como próceres de la independencia y de bienestar de Cuba. Utilizan símbolos como, por ejemplo, el símbolo Auténtica Cuba, que es un símbolo que ha producido el Ministerio de Turismo. Digamos, las empresas se hacen instrumentos de la propaganda del gobierno cubano. Nosotros no estamos en sí en contra de que la gente viaje a Cuba. Lo que no nos gusta es que los turistas sean parte de financiamiento del gobierno o de las Fuerzas Armadas.
Civil Rights Defenders sugiere a las firmas que trabajen en el turismo con la isla hagan sus negocios con empresas privadas que no sean parte del gobierno ni de las Fuerzas Armadas.
Y en una noticia relacionada a la agencia de calificación crediticia Moody's, bajó la perspectiva de la nota soberana CAA2 de Cuba a estable desde positiva, debido al estancamiento del proceso de apertura entre Washington y La Habana.
La agencia ratificó la nota, citando debilidades como un acceso limitado al financiamiento exterior, ineficiencias estructurales, el riesgo de transición política y, más importante, una limitada transparencia de datos.
Los principales motivos de la decisión de la agencia Moody's de cambiar el panorama a estable desde positivo son el proceso estancado de acercamiento con Estados Unidos y las menores perspectivas de mayores reformas económicas en la isla, según dijo la agencia en un reporte.
Y en otras noticias, el Departamento de Estado confirmó que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá tramitará las visas de inmigrantes cubanos a partir de este mes.
Desde Washington informa Carmen María Rodríguez.
En rueda de prensa en el Departamento de Estado, una periodista le manifestó a la vocera Heather Nauert que el canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez había dicho en Washington que no hubo ataques contra la salud de los diplomáticos estadounidenses, a lo que Heather Nauert respondió que no haría comentario alguno por desconocer las declaraciones del canciller cubano. A la pregunta de Radio Martí sobre la dificultad para ciudadanos cubanos trasladar meses hacia Colombia para procesar sus visas a Estados Unidos ahí, la vocera del Departamento de Estado respondió.
Again, the situation with the visa. Has there been any change given the difficulty for Cubans to travel abroad, like to Bogota, to access their visas to come to the United States?
Last I've heard, that's where we're still processing visas for people who want to come to the United States.
Lo que sé es que ahí es donde procesamos visas para aquellos que deseen obtener visas para Estados Unidos. La vocera del Departamento de Estado dijo que no haría comentario alguno al no tener información sobre la decisión de La Habana de permitir naves de recreo procedentes de Estados Unidos atracar en marinas turísticas en Cuba.
Mientras tanto, el colombiano involucrado en el asesinato de los cubanos migrantes Edelvis Martínez Aguilar y Dunieski Eliades Lastre el 9 de septiembre fue extraditado a Estados Unidos.
El hombre, identificado como Carlos Emilio Ibargüen Palacios, es requerido por la justicia de Estados Unidos junto a otras tres personas por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y el homicidio de ambos cubanos.
Leobert Santos Corría, novio de la joven víctima Edelvis Martínez Aguilar, relató que los coyotes les cobraron $1,500 a cada uno por pasar la frontera con Panamá.
Después les exigieron más dinero, pero como no tenían, los despojaron de sus pertenencias, abusaron sexualmente de la joven y posteriormente la asesinaron mientras que él logró escapar.
El amigo que los acompañaba, Dunieski Eliades Lastre, también fue asesinado.
El acusado está relacionado con una banda vinculada con el narcotráfico. Además, señalaba de haber ayudado a salir de Colombia a más de 2.587 migrantes irregulares.
En otras noticias, 16 cubanos, entre ellos varios opositores, llevan varias semanas plantados frente a la sede de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Los cubanos piden que se les conceda la condición de refugiados y que sean reasentados en un tercer país.
Aseguran haber sido víctimas de un atentado el fin de semana, como explica a continuación el colega Ricardo Quintana.
Ocurrió en la madrugada, cuentan, de este sábado, cuando desde un auto en marcha lanzaron dos petardos. En total suman 16 cubanos. 9 militaron en grupos de la oposición en el centro del país.
Yo soy Yuriel Pedroso, el expreso político de la coalición central opositora.
Me llamo Yanexi Santana Hurtado. Soy miembro del Foro Antitotalitario Unido Juan Guifredo Soto García.
Me llamo Lisandra Farray Rodríguez. Soy miembro de las Damas de Blanco de la región central y pertenezco al Foro Antitotalitario Unido Juan Guifredo Soto García, liderado por Coco Fariña.
El grupo incluye a 3 menores de 10 meses, 3 y 9 años respectivamente. Onelia Alonso es la mayor de este grupo.
Llevamos 13 días bajo el agua, bajo el sol, sin comer y no nos vamos a rendir.
Desde finales de octubre piden a ACNUR que reconozca su activismo en contra del régimen de La Habana y les conceda por tal razón la condición de refugiados con el correspondiente reasentamiento en un tercer país.
Yo sí apliqué al programa de refugiados, pero nunca me citaron.
Nosotros aplicamos a programas de refugiados en Cuba, pero nunca se nos citó.
Enarbolan pancartas pidiendo el reasentamiento en otro país para así obtener un permiso de trabajo, derecho a asistencia médica y a no ser perseguidos por motivos políticos.
En Perú, mientras, agentes de migración detuvieron a 8 cubanos en el control fronterizo de Chacayuta cuando intentaban ingresar en Chile.
Los cubanos a los que se les abrió un proceso por ingreso clandestino en territorio peruano y violación de la ley de extranjería fueron liberados, pero deberán permanecer en el país hasta la resolución de su caso.
Según dijeron, los migrantes arrestados ingresaron en un autobús público por Puerto Maldonado, procedentes del Brasil, y luego se trasladaron a la frontera.
Los detenidos fueron identificados como Andrés Baster Proenza, Ana Rodríguez Rodríguez, Daniel Pantoja González, Raúl Lórez García, Alexi Aguilera Feroz, Lázaro Ravelo Paula, Iván Guillot Rosales y Daniel Guillot Céspedes.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.